Lo tenemos en línea al senador Alberto Beretilek, candidato por Juntos Somos Río Negro para ser gobernador de la provincia en las elecciones del próximo mes de abril. Está en línea con nosotros. Senador, buen día. Mi nombre es Luis Leiva y estoy con Noel Rolando. ¿Cómo está?
Buen día.
¿Cómo les va, Luis? Noel, ¿cómo están? Un gusto compartir. Bueno, anduvo... estos minutos. Buena semana.
Bueno, muchas gracias igualmente. ¿Anduvo por Roca el viernes?
Sí, estuvo un acto hermoso, al aire libre, con todas muchísimas vecinas y vecinos de Tacramonte, en el cual hemos, bueno, compartido un rato, charlar, hablar, escuchar, llevarnos las ideas de los vecinos y obviamente proponer a nosotros también cuáles son nuestras ideas.
Uh-huh. ¿Por qué cree Alberto que Roca le ha sido tan adverso en las elecciones de las cuales usted ha participado, como por excepción la del gringo Soria, pero después en las cuales ha participado?
No, nosotros no ha sido tan adverso, digamos, de alguna manera. Hemos tenido un excelente acompañamiento de los roquenses. Lo que pasa es que en todas las elecciones, o prácticamente todas, ha habido algún integrante de Roca en la fórmula del peronismo. Y obviamente, el tema local, la vecindad, tiene mucho que ver en la toma del voto de la decisión, ¿no? Ustedes saben que para una ciudad, que un candidato a gobernador o una candidata a gobernadora sea de la propia ciudad de uno, tiene un valor importante para esa localidad. Y bueno, por lo menos las elecciones anteriores, ya sea para diputado nacional en algunos casos, o también para el gobernador, siempre ha habido un integrante de la familia Soria como roquense. Entonces, influye en el resultado, ¿no? Veremos este año que no hay nadie, y ahí nos vamos a dar cuenta si están adversos o no.
Bien. Lo veo más confiado que en otras elecciones, ¿o es idea mía?
No, confianza no, nunca. No hay que confiarse porque las campañas electorales tienen su impronta, tienen su incidencia, y sobre todo no hay que confiarse por respeto a la gente, ¿no? Porque yo creo que nuestro pueblo es muy inteligente a la hora de resolver el voto, toma muchísimas variables, ya sea a nivel municipal, como a nivel provincial, como a nivel nacional, y hay que ver cuáles son las prioridades de los rioneguinos a la hora de votar el 16 de abril, pero obviamente que sentimos el respaldo, el acompañamiento, el calor de nuestra gente, y fundamentalmente el acompañamiento al gran acuerdo rioneguino, en el cual empresarios, comerciantes, productores, trabajadoras, trabajadores, jubilados, jóvenes y partidarios políticos estamos confluyendo en un proyecto conjunto.
Claro. Senador, la semana pasada, nos sorprendimos con el anuncio de la gobernadora Carreras de incorporar más de 3.000 trabajadores al Estado Provincial rionegrino en un contexto que realmente es difícil, ¿no? Y más teniendo en cuenta lo que va a significar eso a las arcas provinciales. La pregunta es si usted cree que hay una intencionalidad de un poco de cambiar el rumbo de la política económica en este último año de gestión de Arabella Carreras, ¿no?
No. Primero aclarar una cosa, Luis, que son mujeres y hombres, o sea, son trabajadores que están ya trabajando. Con lo cual, en el gasto del Estado Provincial en salarios, esos sueldos ya se están pagando. Acá lo que estamos discutiendo es si le vamos a dar la estabilidad a perpetuidad a eso y a esos trabajadores. Entonces, el punto de vista nuestro fue que hoy, en la era de la tecnología, cuando la gran mayoría de nosotros, y no importa qué sector social o qué estudio tengamos, hacemos nuestras cosas con los teléfonos y con la tecnología, si realmente es este Estado el que necesita Río Negro, o es un Estado más moderno, más ágil, más rápido, menos molesto para la gente, y que podamos hacer gran parte de nuestros trámites a distancia. Y si uno plantea un Estado con este tipo de tecnología o de modernidad, obviamente que también hay que plantear la planta el futuro del recurso humano, no actual, sino el futuro. Por lo tanto, lo que planteé concretamente era, bueno, no seguir con la vieja receta del contrato y el pase a planta. Primero discutamos, después del 10 de diciembre, qué Estado vamos a tener, cuáles van a ser las prioridades para ese Estado y de qué manera vamos a construir las nuevas relaciones entre la sociedad rionegrina y el Estado provincial. Pero por otro lado, El esfuerzo tiene que estar en el sector privado. Es decir, nosotros lo que necesitamos es que haya más empleos privados y no tanto públicos. Necesitamos que el Estado acompañe el primer empleo para los jóvenes, que el Estado acompañe a aquellos comerciantes o productores o empresarios que van a tomar el paso de incorporar un empleo. Es decir, hay que poner la mirada no tanto en el Estado, sino en el sector privado, que es el verdadero dinamizador de la economía de Río Negro.
Senador, ¿y cómo se hace para sostener 3.000 puestos más, digamos, más allá de lo que usted dice que son contratados, pero bueno, a eso significa también pensar a futuro sobre esos empleados, a ver qué rol le vas a dar, digamos, qué tarea les vas a dar concretamente?
Yo no tengo detalles, ¿no? Pero no creo que sean personas que no están haciendo nada. Creo que son personas que están cumpliendo la tarea hoy, deben ser porteros, enfermeros, seguramente hasta médicos también. No creo, además estoy convencido que no son personas que no están cumpliendo una tarea del Estado. Lo que sí estamos discutiendo es si no podemos seguir con la misma lógica habitual, sino pasar a un debate mucho más profundo sobre el rol del Estado y el empleo público.
Bien. Senador, ¿lo puedo llevar a una nota que salió hoy en la tapa del diario Río Negro? Si no, es mucho más lista consultarlo y no estaba en la agenda. Pero no, nos hemos quedado impactados acá con mi compañera Noel sobre una foto de tapa que habla de un trabajo que hizo una compañera sobre el estado de la ruta 152, que está en la provincia de La Pampa, pero que nos afecta directamente a todos, ¿no? De alguna manera, porque, bueno, por ahí pasa el transporte pesado, pasa el turismo que viene al valle, pasan cientos de vecinos que en época de verano van hacia la zona de la cordillera, cruzan por General Roca. En algún momento, porque digo, es un problema de vieja data también, como otras rutas nacionales, ¿no? Pero digo, en algún momento se plantea, o tal vez durante su primera gestión, se planteó el tema de este tramo de la ruta que lleva tantos años en este estado.
Sí, nosotros en aquel momento, en la primera etapa del gobierno, se hizo una ruta paralela, que es la que va del Foro al norte. Esa ruta se pavimentó en la presidencia de Cristina Kirchner. Se resolvió. En este último tiempo no hemos trabajado sobre esa ruta, hemos puesto más énfasis en la 151.
Claro.
Que realmente está muy, muy destruida y que ha producido muchísimos accidentes. Teóricamente en la próxima semana, o si no en esta, debería empezar la obra de la remodelación de la 151, que realmente para nosotros es una prioridad importantísima.
Claro, la ruta 152, y claro, hoy cuando charlábamos en el programa, en la apertura del programa con Noel, terminamos, y los oyentes también terminaron volviendo al tema de la ruta nacional 22. ¿Se terminará ese tramo de la ruta, los tramos que faltan de la ruta 22, en caso de que sea gobernador?
Y depende de la actitud de los municipios. Se sabe que la 22 está parada por una medida cautelar que pidió el municipio General Roca, ¿no? Esa medida cautelar, por la imposibilidad de ponerse de acuerdo sobre qué tipo de ruta va elegido de Roca, paró la obra, y obviamente se realizó todos los contratos. El tramo Cervantes, JJ Gómez, así que hasta tanto la municipalidad no acuerde con Vialidad Nacional el proyecto de ruta que corresponde a ese tramo, estamos con la ruta paralizada, ¿no? Bien. Después hay otro tramo, que es el tramo de Chipuleti, puntualmente, que hoy se está discutiendo entre la Municipalidad de Vialidad Nacional cómo resolver el intríngulis que hay aquí de la rotonda de 151-22, el puente carrilero, la altura del puente, y bueno, por lo que me contaba el intendente de Chipuleti, hay una primera obra que es acomodar todo lo que es abajo del puente o en el puente para los carreteros, para que pueda pasar el ferrocarril y resolver los problemas de altura, y a partir de ahí acompañar el proyecto que venga desde el puente 83, donde está hoy Fernández Gordo, está parada la obra, hasta el tercer puente nuevo, digamos, ¿no? Pero esto no está judicializado, y lo que hay ahí es un diálogo técnico hoy entre la municipalidad y Vialidad Nacional al respecto. Así que lo importante sería poder sentarse en una mesa en el municipio de Roca, y porque alguien ya acordó, Cervantes no tiene más nada de inconvenientes, y ver cuál es la solución técnica, sea cual fuere, para poder continuar con la obra.
Senador, no le quiero sacar más tiempo. Sabemos que tiene una agenda apretada, así que estos temas eran los que nos interesaban y puntualmente conocer algo de la campaña aquí en General Roca, teniendo en cuenta que ya el próximo domingo será la primera elección que tendrá la provincia, ¿no?
Así es,
Y que
así es.
seguramente vamos a estar atentos y va a estar atento todos los candidatos a nivel provincial mirando a ver qué sucede en General Roca. Así que,
Sí,
sí.
no, contento con cómo hemos podido conformar un proyecto alternativo a la familia Soria, digamos, todos aquellos que no están de acuerdo con el rumbo de la ciudad, de su aislamiento, de sus inconvenientes, y todos aquellos que no comparten lo que está pasando hoy en Roca. Hemos conformado un gran espacio, y me parece que es muy novedoso y muy importante, ¿no? Salir del individualismo, salir del aislamiento para conformar todo un proyecto común, y esto es lo que de alguna manera sintetiza a Carlos Balatón.
Senador, que tenga buen día. Muchas gracias por atendernos a
Buena
esta hora de
jornada
la
para
mañana.
ustedes. Hasta la próxima.
Hasta la próxima. Alberto Beretinleck, el senador y candidato a gobernador de la provincia de Río Negro. El próximo mes de abril tendremos elecciones provinciales. Ahora se define la elección municipal. El próximo domingo, a partir de las 8 de la mañana, comenzarán a votar los roquenses con una particularidad, ¿no? La cantidad de candidatos que vamos a tener, pero la cantidad de listas colectoras que van a
Sí.
ir apoyando a la lista de oposición que es de Juntos Somos Río Negro, ¿no?
Ayer un vecino me preguntaba cuántas son las listas colectoras. Bueno, creo que son 5 o
Sí,
6.
son 11 las que suman en total, ¿no? Porque
Claro, pero
son
las
6 los
colectoras que tienen
candidatos.
a Carlos
Claro.
Manacloy como candidato a intendente. Creo que son 5 o
Sí,
6.
5.
5.
Y son las que van a llevar como lista única a Carlos Baracloy y atrás van a ir cada una con su fuerza política, ¿no? Llevando desde el primer concejal hacia abajo, digamos, distintas fuerzas políticas. El dato atípico es que hay tres candidatos periodistas, lo habíamos comentado
Sí,
hace
es
algunos días,
verdad,
lo que
es verdad.
habitualmente no suele suceder, no me acuerdo, pero debería repasar a ver en mi memoria y le voy a preguntar a Hugo Alonso, después que es memorioso sobre temas de elecciones, a ver si ha habido candidatos, periodistas, candidatos.
Ángel Natalini.
Ángel Natalini, Daniel Giannini, ¿no?
Sí.
Y Zúñiga,
Ah,
nuestro
Zúñiga, sí.
amigo bombero, que fue tantos años bombero, periodista de Leo 18, hace un programa importante a la tarde, ¿no? Con mucha conexión con la gente de la línea sur. Así que, bueno, algo, un dato atípico. Es que en esta elección, más allá de los cargos y de qué lugar se presenta, pero digo, es un dato atípico para estas elecciones, para agendarlo, que en la elección del 2023 había tres periodistas como candidatos en las listas de concejales aquí en la ciudad de General Roca.